Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gobierno ha amenazado a las autonomías con imponer un duro ajuste si el Partido Popular usa el veto del Senado. Ayer las 14 comunidades del PP votaron en contra de la nueva senda de déficit para mostrar su rechazo a la negociación bilateral con Cataluña y sus privilegios frente al resto de regiones. Martes 12 de diciembre de 2023. Ese Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó patente el fuerte recelo de las comunidades del Partido Popular y también de la de Castilla-La Mancha ante el posible trato de favor que conseguirán los separatistas en sus negociaciones. De hecho, el consejero socialista de esta región ha sido el más crítico. Dice Juan Alfonso Ruiz Molina que a la mayoría de comunidades comerán el menú del día, pero algunos quieren comer a la carta. Escuchen.
Vamos a pedir al gobierno que aclare o desmienta las afirmaciones de los independentistas de que se está negociando un modelo singular para Cataluña. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos totalmente en contra de cualquier negociación bilateral en relación a la financiación de las comunidades autónomas. Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias.
Repito que es el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que es bastante crítico con esta negociación bilateral que mantiene Cataluña con el Estado, como si fuera de Estado a Estado, ¿no? De hecho, la consejera de Hacienda no fue, mandó a los técnicos, porque dice que ya están en esa negociación, que para qué va a ir allí, y eso ya lo atan ellos de tú a tú, ¿no? Y a pesar de esto, fíjense que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que exista esa negociación bilateral, pero es obvio que están a los pies de Esquerra y Junts. Así que, además de la condonación de la deuda, veremos más tratos de favores hacia Cataluña también en el campo de la financiación. No nos queda ninguna duda.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Buenos días.
Vamos a comenzar con esta clave y con el resultado de esa conferencia, de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el gobierno del Estado ha amenazado a las autonomías con un déficit y un ajuste mayor si el PP usa el veto en el Senado.
El gobierno forzará a las regiones autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, a lograr ese equilibrio presupuestario en 2024 si la mayoría popular en el Senado tumba la senda de déficit público para los próximos tres años que aprobará hoy el Consejo de Ministros. La vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado formalmente a las comunidades autónomas que en 2024 podrán incurrir en un déficit del 0,1% del PIB, pero al mismo tiempo les ha dejado claro que les quitará este margen fiscal si los objetivos de estabilidad presupuestaria no son aprobados por las Cortes. Es una de las conclusiones a las que se llegó en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde acudieron todas las comunidades, a excepción de Cataluña, que ellos, al ser independientes, negocian de manera independiente con el gobierno y no se mezclan con el populacho español. Esto ha indignado a todas las comunidades que critican una negociación a la carta en Cataluña. Escuchamos a varios consejeros.
Sería gravísimo si se confirmara que se han iniciado conversaciones bilaterales con algunas comunidades autónomas, dejando al margen al resto.
No podemos consentir que haya españoles de primera y españoles de tercera.
Estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta.
Este último es Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. En esa negociación, Cataluña, gobierno de España, se planteará la condonación de parte del FLA, que también previsiblemente se aplicará a todas las regiones. Matilde Asián, en nuestros micrófonos, aclaraba que lo ideal sería perdonar los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica.
Hablamos de condonación de deuda, pero en realidad de lo que se debería hablar es de condonación de intereses, ¿no? Nosotros en Canarias, además, tenemos la particularidad no solamente de tener una deuda reducida, sino que además esa condonación de intereses no nos afectaría a partir de 1 de enero de 2024, porque nosotros, por la regla del gasto, nos impediría, aunque nos condonaran los intereses de manera proporcional y con la metodología que fuere, no los podríamos gastar porque nos lo impediría la regla del gasto.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera también se avanzó que está previsto que los presupuestos del año que viene incluyan un importe récord para las comunidades autónomas, unos 154 millones de euros de sistema de financiación autonómica, supone un 14,9% más mayor respecto a este año.
Bueno, lo que nos toca a nosotros, ¿no? Por un lado, la regla de gasto, que nos impide pues gastar esos ingresos que tenemos de más, que nos vendría muy bien. A pesar de que hemos sido una comunidad austera, que tenemos la deuda más baja, pues la regla de gasto nos va a matar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ver lo que le van a dar a Cataluña, porque si además de la condonación de la deuda, que es ya pues tener un trato de favor con ellos, aunque nos han dicho que al resto de comunidades también le van a condonar la deuda, habrá que ver las condiciones, porque ya hemos contado aquí que como nosotros hemos hecho la tarea, hemos sido austeros, pues a nosotros, si nos condonan la deuda, que sea de forma proporcional a lo que le van a hacer a Cataluña, porque si no nos vamos a quedar por detrás, se nos va a quedar cara de tontos, ¿no? Y después, por otra parte, si van a tener unas condiciones especiales de financiación para Cataluña, pues doble injusticia para el resto de comunidades, entre otras cuestiones, porque Cataluña es una de las comunidades que aporta para el resto de comunidades, y si a Cataluña le permiten que se quede con todos los ingresos y que se queden con el dinero, y además le van a dar un trato de favor, pues serán las comunidades pobres como la nuestra la que tengan que ponerle dinero a Cataluña. Imagínense ustedes ese escenario. Bueno, un asunto más en el que estamos también nosotros exigiendo, ¿no?, al Estado, que es el de que se comprometieron con la Agenda Canaria de que cuando hubiera una reunión con Marruecos allí habría un representante canario. Pero de momento, en esa reunión que va a mantener el ministro Álvarez, no sabemos si le van a dar pie a que Canarias esté, Javier.
El nuevo gobierno de España recupera el hecho de que la primera visita oficial de un ministro sea Marruecos. Lo abandonó la legislatura pasada, pero parece que las relaciones con el país alawita han cambiado. Así, el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajará mañana para continuar con la hoja de ruta marcada por Sánchez y Mohamed VI. Un encuentro que, según Canarias, debería tener un representante de nuestra región. Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo Canario, recuerda que las islas deben estar informadas sobre las conversaciones con nuestro vecino en lo que tiene que ver a inmigración.
Entendemos que el Gobierno de España debe dar cuenta de los acuerdos cumplidos, en el que se va a informar a la Comunidad Autónoma Canaria de cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar, cuál va a ser la letra pequeña que se pone encima de las mesas de conversación con el Reino de Marruecos, y que no nos enteremos a posteriori en el contexto de una rueda de prensa y sin poder tener acceso a toda la información. Esperamos que se cumpla ese compromiso con Canarias también sobre esa visita del ministro de Exteriores a Marruecos.
Por cierto, la visita a Canarias de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, se ha adelantado, tendrá lugar este próximo viernes con el objetivo de conocer de cerca la realidad de la ruta migratoria canaria. El Ejecutivo Regional cree que es una visita importante ahora que se discute en Europa un pacto por la inmigración. Alfonso Cabello.
Esto para Canarias es vital. Hay que recordar que este año llevamos más de 36.000 migrantes que han llegado a las costas canarias, y para nosotros hacer coincidir en el tiempo la visita de la ministra con ese momento en el contexto de la Unión Europea en el que se está produciendo este pacto es fundamental para que tenga de primera mano una visión de cuál es la situación de esos más de 36.000 personas que han llegado.
El primer viaje bilateral del ministro de Exteriores Álvarez en esta legislatura, Mayer, podría prolongarse a Mauritania y Senegal, origen de la gran mayoría de los cayucos que llegan a nuestras costas.
Bueno, primera prueba de fuego de la Agenda Canaria, pactada con Pedro Sánchez, ¿no? Porque efectivamente la Agenda Canaria estaba ahí recogido, que cuando se producieran reuniones con nuestro país vecino, con Marruecos, pues tenía que haber un representante de Canarias. ¿Ustedes qué creen que pasará? ¿Invitará al ministro de Asuntos Exteriores algún representante de Canarias a esa reunión? Tengo mis dudas, ¿eh? De hecho, hasta el momento no se ha avisado ni se ha dicho nada. In extremis, puede que avisen a un representante canario ahora que nuestra comunidad está haciendo presión. Bueno, no lo sé, pero desde luego, si empiezan así, pues mal comienzo del respeto hacia la Agenda Canaria y a lo pactado con el Estado. En cuanto a que seamos la comunidad con mayor tasa de acoso escolar, los sindicatos de educación lo que piden, Javier, es más personal.
Lo contamos ayer, los estudiantes canarios son los que más sufren bullying de España. Los sindicatos creen que el protocolo de la consejería funciona, pero ven como principal problema la falta de medios en las aulas, con pocos docentes, dicen, para tantos alumnos. Creen que con menos escolares por aula se podría prevenir mejor la situación. Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato STEC Intersindical Canaria, cree que hay que formar a los docentes en esta materia para detectar posibles casos de bullying y aumentar la vigilancia en los centros escolares.
Cambio drástico de rendimiento escolar en un niño o una niña, que caiga mucho el rendimiento sin saber muchas veces las causas, o el hecho de que, por ejemplo, se aísle o que cambie de humor o que tenga ese tipo de síntomas, es que algo está pasando, ¿no? Entonces la detección tiene que ser precoz y en ese caso, obviamente, la comunicación con la familia ha de agilizarse y también la recogida de información para ver qué es lo que está pasando entre el resto de compañeros de colegio y del aula, ¿no?
Otra voz, la de Pedro Crespo, portavoz del sindicato AMPE Canarias, considera que hay que concienciar para que el acoso no sea algo normal y mejorar, dice, los protocolos de actuación.
Se puede aprovechar situaciones de estas, de luego en absoluto deseable, pues para profundizar en lo que es el propio hecho educativo. Y hay ocasiones, porque es que nos constan, que el profesorado nos lo ha comunicado, en que de una situación tan desastrosa, por ponerle un calificativo como este, se sacan cosas positivas y educativamente, y desde luego sí que es fundamental la familia. Es decir, aquí tenemos que tenerlos como colaboradores, insisto.
El bullying, otro problema, Mayer, que azota a la comunidad educativa en Canarias. Es necesario hacer algo, encontrar las políticas para frenar este problema, que en algunas ocasiones tiene resultados trágicos.
Bueno, un aviso para los oyentes que sintonizan con nosotros desde la isla de Tenerife, especialmente aquellos que están en la Tenerife 5, porque se ha producido un accidente en el que se han visto implicados 3 vehículos a la entrada de Santa Cruz, y eso ya está provocando ciertas retenciones. Esperemos que se puedan retirar los vehículos rápidos, pero de momento estamos viendo cómo esa cola empieza a extenderse desde el punto donde se produjo la entrada de Santa Cruz ese accidente, y me imagino que se extenderá a lo largo de la Tenerife 5. Esperemos que no, pero esto es lo que suele pasar. Y vamos también a enfatizar, Javier, el mensaje de los empresarios. Desde la Cámara de Comercio de Las Palmas se exige a la administración que se pague en tiempo.
Lo dijo su presidente Luis Padrón, apuntó que la morosidad es responsable de una de cada 4 quiebras empresariales, por lo que demanda la cultura del pago puntual, dice. Padrón apuesta por una normativa que frene la morosidad en las relaciones comerciales, asegura que es una auténtica necesidad porque la salud de las pequeñas y medianas empresas pasa por contar con flujos regulares y previsibles en efectivo. Si no fuese así, aclara que la tesorería de las empresas se tensa hasta quebrarse al verse atrapada en un círculo vicioso que convierte a estos negocios en morosos y acreedores. Padrón también avanzó que la Cámara de Comercio de España prevé un crecimiento del PIB del 2,4% al terminar este año y un enfriamiento que dejará el avance del próximo en el 1,6%. A pesar de esta ralentización, asegura que es alentador constatar que seguimos superando a la media en el crecimiento de la zona euro y la Unión Europea en su conjunto, pero contrasta con una pérdida, dice, de poder adquisitivo que están sufriendo las familias. Aboga por utilizar los fondos Next Generation para frenar esta tendencia, impulsando la creación de tejido económico y comercial.
Bueno, esto es lo mismo que contábamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de leyes como la de la dependencia, ¿no? Que en el papel, con la ley en la mano, pues te tienen que responder en 6 meses y después nos encontramos con que la realidad pasa de 2 años y no ocurre nada, ¿no? Tú tienes que cumplir al dedillo con la administración, cumplir los plazos en tiempo, porque si no te sancionan o no te conceden lo que te toca, pero la administración con las empresas puede hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y hasta el punto de que se asfixian las empresas y dejan de ser viables porque no llega el dinero de esa administración, ¿no? Esos pagos que corresponden. Pues más de lo mismo, ¿no? Y por último, Javier, grave tras sufrir una descarga eléctrica.
Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en LED diseminado de Gallego en Santa María de Guía, Gran Canaria, donde el varón trabajaba en lo alto de una torreta. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, lograron bajarlo y al comprobar que estaba inconsciente le practicaron maniobras de reanimación básica, pero no reaccionaba. Hasta el lugar acudieron efectivos del SUC. Tampoco reaccionó a las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. La ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico. Mayer, los accidentes laborales están creciendo de forma alarmante en nuestra región. Los sindicatos denuncian un aumento del 10% hasta agosto en comparación al mismo periodo del año pasado.
7:14 ya.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma, y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante. Cenicienta el musical. Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Renault. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la cola de la que les hablaba empieza a alargarse un poquito más. Se ha producido un accidente a la entrada de Santa Cruz. Vamos a conocer los detalles con la ayuda de la portavoz del 112. Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, sobre las 7:20 de esta mañana se registraba un accidente de tráfico con 3 vehículos implicados en la autopista Tenerife 5, en sentido Santa Cruz, a la altura de la zona de Somosierra, en la capital tinerfeña. Según las primeras informaciones, no hay heridos en este accidente, pero sí se están registrando retenciones en la vía, aunque ya los servicios de emergencia están interviniendo en la zona. Por otra parte, también comentar que desde la tarde de ayer se han localizado un total de 169 migrantes en dos embarcaciones. La primera de ellas fue interceptada por Salvamento Marítimo, que trasladó a sus 25 ocupantes al muelle de Los Cristianos, y la segunda arribaba por sus propios medios a la playa del Camisón, en el municipio de Arona, con 144 personas a bordo. Allí el dispositivo sanitario comprobó que una de estas personas, un varón, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener resultado, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento. Además, otras 18 personas de esta embarcación precisaron traslado a distintos hospitales por diferentes patologías.
Andrés Ceballos, portavoz del 112. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Lamentamos un fallecimiento más, ¿no?, de la inmigración. Y destaco lo que hablábamos ayer cuando hablábamos de ese alijo que se ha encontrado en una vivienda, que es el mayor que se ha encontrado, de una tonelada de cocaína, ¿no? Cómo llegaron a la playa del Camisón por sus propios medios y nadie se percató de ello. Repito, que estos son inmigrantes que lo que tratan es de llegar a tierra como pueden y por donde encuentran, ¿no? Pero imagínense los que lo hacen con mala idea y que tratan de llegar al archipiélago, pues echando la inteligencia para ocultar, por ejemplo, introducción de droga, que no harán. Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Iba a decirte que, obviamente, ya lo estás haciendo tú, no hay que asociar a los inmigrantes con los narcos, pero el hecho de que los inmigrantes lleguen con tantísima facilidad, digo facilidad una vez que están cerca de la costa, no facilidad del trayecto, lo que vienen a demostrar es que somos un archipiélago de puertas abiertas.
Vulnerable.
En consecuencia, los narcos pues dicen, oye, pues estupendo, si llego a una casa y me encuentro la puerta abierta y la caja fuerte abierta, pues para adentro voy.
No, y no te quiero decir, Jaime, de alguien que venga con otras intenciones, que es que no lo quiero ni pensar.
Vale para cualquier cosa.
Vulnerables totalmente.
¿Eh? A puerta abierta puede entrar cualquier cosa, ¿no? Por cierto, Mayer Trujillo, buenos días.
Buenos días, don
es
Jaime.
Que si no, después me dan las 9 y me da palo.
Vamos con el tiempo, que está la sintonía puesta hace un ratito, y Daniel Pinelo desesperado. Daniel, buenos días.
Hola, Mayr, buenos días. Desesperado más bien por la calima. Tenía razón David Suárez ayer, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, de que esto iba a ir a más, y efectivamente hoy la calima se va a notar un poquito más, sobre todo en la provincia de Las Palmas, durante la segunda mitad del día, aunque ya sabemos que se está notando en todo el archipiélago. De resto va a estar poco nuboso, prácticamente despejado, sobre todo, como te digo, en las islas orientales se va a notar más, y las temperaturas van a bajar un poquito, será más acusado en las zonas del interior, el viento en general va a soplar flojo del sureste, un poco moderado en las islas orientales durante las horas centrales.
Cosas mías, Mayer, o el polo de Dani hoy es un polo color calima.
Color calima, sí, señor. No es que te ha caído polvo encima del polo, ¿no?
Color ocaso, ¿no? Más que calima, un poquito color ocaso, atardecer.
No sé.
Atardecer con calima.
Yo, teniendo en cuenta que anuncias calima, básicamente lo que vienes es camuflado.
Bueno, en deportes destacamos la victoria del Tenerife, que le costó, pero lo importante es que ha sumado un puntito más. Ya encadena 3 victorias seguidas. Vamos a ver si sigue con la racha.
Un detalle, Mayer, no quiero tampoco corregirte, pero claro, como ves tan poco fútbol, cuando un equipo gana son 3 puntos.
¿Qué dije?
Un puntito más.
No, digo, un partido más.
Un partido más, ya está claro.
Un partido más que quería decir que son, tres.
Estás viendo poco la liga, ¿eh?
Son tres partidos que
ya, no, tú sigue, pero es que voy a morder ahí. Mayer, cuando uno gana son 3 puntos, el empate es 1.
Ya la cogió conmigo ya. Bueno, son las 7:22, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-10-8010.
COPE Más Tenerife,
105.1,
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en ADEGE.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, ¿dónde ponemos la mirada hoy, Jaime?
Pues la mirada, Tony y yo la ponemos en el mismo sitio. ¿Por qué cuento esto? Porque es que no me da tiempo a reaccionar. Me acabo de enterar de que efectivamente Tony había elegido el mismo sonido que yo había elegido para el titular. Y no tengo tiempo a buscar otro, porque es de un segundo para otro. Vamos a ver, ¿cuál es la situación? No me voy a alargar mucho, porque si no le quemo el asunto a Tony. Pero me ha llamado mucho la atención, y ahora podemos comentarlo después de escucharlo, cómo el presidente del gobierno se toma algunas cosas. Por eso yo ahora me quedo callado, dejo que Tony lo cuente y después ya volvemos.
Tony, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? Pues sí, el sonido es a costa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que ayer presentaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Tierra Firme, que es su nuevo libro. Fue un acto multitudinario, la verdad, estaba bastante lleno la sala, y fue un acto conducido por Jorge Javier Vázquez, el presentador, y Ángeles Caballero. La conversación en un momento dado tomó un tinte más distendido, ¿no? Empezó de forma más normal, formal, para todos los medios de comunicación, y luego tomó un tinte más personal, y en un momento dado Jorge Javier Vázquez le dice al presidente del gobierno, ¿en qué reality show le ve?
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras, también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador, ¿eh?
También le pega también un poco Gran Hermano, ¿eh? Por aquello de que juntó a 14 ministros en un día laboral, pues aquí viendo la presentación de su libro. Sánchez acabó considerando de extrema gravedad las palabras de Santiago Abascal, diciendo que el pueblo español deseaba o desearía en un momento dado colgarle de los pies. Además, el presidente de gobierno acusó al líder de Vox inocular odio a la ciudadanía española.
Bueno, decías, Jaime, que te sorprende cómo se toma.
Sí, y además he puesto el foco, me he detenido sobre todo en justo esto que acaba de poner Tony, ¿no? Porque vamos a ver, si alguien tenía alguna duda a estas alturas de que el presidente es de metacrilato, que no le afecta absolutamente nada, hacer bromas a cuenta de, es que tenemos un mediador en El Salvador, o sea, alguien pensaba que le afectan las críticas y tal, que se lo quite de la cabeza. Primero me parece una falta de respeto, porque el tema del mediador es una cosa vergonzante para este país. Somos un país europeo y tener un mediador, como si de una guerrilla se tratara, en fin, es absolutamente vergonzante en cualquier contexto, pero desde luego en el contexto europeo, y él se lo toma a broma. lo cual viene a confirmar que es de metacrilato. Este señor es de metacrilato. O sea, no le afecta absolutamente nada. No, y por otro lado, lo que apuntaba Tony también. Es decir, 14 ministros. Primero, que haya tantos ministros en el gobierno. Y segundo, que 14 ministros hayan tomado la mañana para la presentación de un libro. ¿Estamos de broma?
Eso te iba a decir, que no solamente se lo toma broma, sino los presentes, entre ellos los ministros.
Muertos de risa. Eso era lo siguiente.
Como si no fuera con ellos.
Y todos aplaudiendo como si estuvieran en un cumpleaños, ¿no? Por otro lado, lo digo siempre, por fuera, cuando entró en el acto, lo llamaron dictador y tal. Este señor no es un dictador. Este señor te puede gustar o no. Puede parecerte que es el peor presidente que ha tenido España en esta época democrática. Lo que usted quiere, pero no es un dictador. Este señor ha salido del Congreso con los votos que hay en el Congreso. Es que esto es así. Después podemos concluir, y yo desde luego concluyo, que es de metacrilato. Que ni sufre ni padece. Le da igual. O sea, hace bromas con el mediador salvadoreño, los suyos le ríen las gracias, etcétera. Pero un dictador no es.
Oye, y ahora que estabas hablando de los ministros, como decíamos antes en el resumen informativo, en la agenda canaria se incluía el punto de que ante una reunión con Marruecos tendría que haber representación canaria. ¿Tú crees que el ministro Álvarez va a llevar a algún canario?
No, porque yo creo que la agenda está todavía estirando, calentando en la banda. Creo que todavía no ha dado tiempo a eso. No creo que esté.
No crees. No. Pues mal empezamos, ¿no? Primera prueba de fuego de la agenda.
No, pero dirán eso, decir, no, bueno, es que esto nos ha pillado un poco a contrapié.
Llegamos a las 7:30, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
En esta Navidad, celebra lo mejor de Canarias con nuestros productos locales. Descubre la frescura y calidad de lo que está cerca de ti. Disfruta lo auténtico de nuestra tierra. En Navidad, damos lo mejor de nosotros. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ayer lo hablábamos con Matilde Asián, con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ¿no? Que iba a ser un consejo de política fiscal y financiera intenso, duro, porque las comunidades del PP iban a esa cita con la ministra de Hacienda con el recelo de que se estuviera estableciendo una negociación bilateral con Cataluña. Tal es así que la consejera de Hacienda de Cataluña no fue, mandó a dos técnicos diciéndome, ¿para qué vamos nosotros si nosotros ya tenemos una relación directa con el Estado, ¿no? Y lo que vimos, Jaime, fue que la ministra de Hacienda amenazó a las comunidades del PP con que si se imponía el veto en el Senado iba a ser un ajuste más duro para todas las autonomías, ¿eh?
Sí, a la vista está que hay dos ministras. Una en la que se dirige a determinadas comunidades autónomas y se pone brava, vamos a decirlo así, y otra cuando toca hablar de recursos públicos con Cataluña, que ahí es otra versión. otra versión completamente distinta, mucho más dulcificada. No hay término medio. Es decir, en Cataluña lo dan todo y lo que no es Cataluña y al País Vasco, que como siempre comentamos, tiene las autopistas de parqué, porque con tanto presupuesto tienen las autopistas de parqué y debidamente barnizadas, con las comunidades que, digamos, no son las propias, pues mano dura, ¿no? Esto también son dos velocidades que decíamos ayer.
¿Alguien duda de que haya una negociación bilateral con Cataluña cuando justamente ayer la consejera de Hacienda de Cataluña no fue y mandó a dos técnicos y dijo claramente que no iba porque ya había una negociación bilateral? Y sin embargo la ministra dice que no hay negociación bilateral con Cataluña, ¿no?
Esto, tantas veces decimos que es una situación que da, sinceramente, da vergüenza, porque esto no se ha visto, no se ha visto nunca. En este país han visto cosas, pero esto no se había visto nunca. Esto también tiene, digamos, un componente de humillación para las demás comunidades autónomas. Es decir, a ti te convocan, pero sabes perfectamente que esa reunión pues es de segundo nivel, porque la reunión de primer nivel es la que han tenido, tienen y tendrán bilateral con una de las comunidades autónomas. Esto, bueno, vuelvo otra vez, doble velocidad.
Hace 35 minutos, cuando empezaba el programa, fíjate qué lejos me queda ya, escuchábamos a Juan Alfonso Ruiz Molina, ¿no? El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, que es socialista y fue de los más críticos, si no el más crítico, en esa reunión. Mira en qué términos hablaba.
Vamos a pedir al gobierno que aclare o desmienta las afirmaciones de los independentistas de que se está negociando un modelo singular para Cataluña. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos totalmente en contra de cualquier negociación bilateral en relación a la financiación de las comunidades autónomas. Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias.
Tu ejemplo de...
El ejemplo del menú me encanta.
Sí. ¿No? ¿Y el del edificio hay que recuperarlo?
Sí. Sí, yo creo que desgraciadamente lo vamos a recuperar mucho.
Porque se va mejorando esto, se va mejorando, ¿no? Decíamos que en el primer piso vive un señor, que es el de Cataluña, que se compró un mejor piso.
Yo te diría que en el ático, pero bueno.
Vamos a ponerlo en el ático. Venga,
con terraza.
Vamos a mejorarlo en el ático, con terraza, el mejor piso de todos, el que costaba más caro. El resto de comunidades están en pisitos normales, ¿no? Y al del ático le van a pagar los intereses, le van a pagar lo que le costó el ático, le van a pagar todo.
Le van a pagar hasta el árbol de Navidad.
Hasta el árbol de Navidad. Y encima, por lo que vemos, le van a dar un dinerito adicional al del ático para que se lo gaste lo que quiera.
En las bolas del árbol.
Entonces, sí, bolas tiene el asunto. Claro, uno dice, le condonan la deuda, le condonan los intereses, bueno, una parte de la deuda, y al resto dice que también se lo va a condonar, pero todavía yo no he escuchado nada firme de cómo va a ser esa condonación, ¿eh?
Me pongo un poco grosero, Mayer.
Venga.
¿Me lo permite? Lo siguiente es que el del ático, en el ascensor, alguien le llame la atención y diga, yo meo donde me da la gana.
Claro. Pues mira, ya está mejorando el ejemplo, ¿no? La metáfora. Pues vamos camino de eso, porque dime tú a mí, Jaime, si se cumple esto de que no solamente le condonan la deuda y los intereses, sino que además ellos se quedan con todo lo que recaudan y comunidades pobres como la nuestra tiene que ponerle dinero a ellos.
Pero piensa, vamos a ver, es que no tiene límite. Es decir, si se ha llegado a lo que se ha llegado, yo repito mucho lo siguiente, es decir, si algo va a quedar de esto que está ocurriendo, es que parece haberse normalizado algo que es absolutamente anómalo. Es decir, normalizamos e integramos en el paisaje que España, país europeo, insisto, esté con un gobierno que depende de una negociación que se hace fuera del país con un prófugo y se nombran mediadores como si estuviéramos en Centroamérica con problemas con la guerrilla. Y todo eso, al final, de tanto ocurrir, van pasando los días, las semanas y los meses y acabamos normalizándolo. Aunque no seamos conscientes, acabamos normalizándolo y es una absoluta anomalía. Entonces, claro, cuando se ha llegado a ese punto, es que no hay límite. Es decir, esto que estás contando, Mayer, se quedará corto pasado mañana porque pedirán más, porque van de desaire en desaire, porque no van a las reuniones, porque encima se permiten el lujo de públicamente hacer gestos de estamos haciendo lo que nos da la gana. Y en la medida en que se acerquen las elecciones catalanas, me harán en el ascensor, lo verás.
Bueno, y otra cosa que nos comentó ayer Matilde Asián, ¿no? Que encima a partir del próximo año se nos impone la regla de gasto, con lo cual el exceso de ingresos que tengamos hay que dedicarlo a compensar el déficit o a devolver deuda.
Y la carita que se queda a los propietarios de los pisos que no son el ático, que llevan muchos años apretándose el cinturón y eliminando algunos gastos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, como repetimos tantísimas veces, al final se les penaliza porque se está premiando el del ático. Y si se premia el del ático por hacer lo que les da la gana, pues directamente lo que están haciendo contigo es penalizarte el haberte, digamos, disciplinado.
No. Y lo que dices tú, ¿no? Para la próxima me compro yo un ático.
Oh, claro.
Porque si el que se compró el ático se lo financia, pues nosotros para la próxima nos compramos un ático. Pero ya verás que no, que vamos a hacer el primo de nuevo.
Hasta las luces de las árboles las tienen pagadas ya.
Ya. 7:39, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
¿Somos de aquí? Te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a las colas para coger un taxi en el aeropuerto del sur de Tenerife se suman también las colas que hemos visto este fin de semana para coger una guagua, ¿no? Nos habían dicho que se le iba a poner solución a lo de las colas para los taxis, declarando el área sensible del aeropuerto Tenerife Sur. Pero no está claro, ¿no?, que con esa medida se pueda solucionar ese problema. Pero lo que no esperábamos es que también tuviéramos colas para coger la guagua, ¿no? Vaya imagen estamos dando a los turistas que llegan a nuestra tierra. Jorge Marichal es el presidente de la patronal hotelera. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A esto habría que ponerle solución rápida o dejamos que la administración vaya a su ritmo?
Bueno, nosotros lo que deseamos es que la administración vaya a su ritmo y sea rápido, porque son competencias que que tiene la propia administración, tanto locales como insulares, y nosotros lo que hemos hecho es simplemente poner en conocimiento una situación que se está dando, que nos resta competitividad como destino turístico y que, bueno, que hace que los clientes pues no estén del todo contentos, y creo que eso es una mala noticia para una economía que depende eminentemente de la actividad turística.
No, después de 5 horas de vuelo, que tengas que chuparte una cola de 1 hora para coger un taxi o para coger una...
No, pero... te faltan los 40 minutos o 45 minutos o hora del control de pasaporte.
Exacto, exacto. Si eres británico, pues te tienes que chupar ahí. Además, fuera, es que si está lloviendo te moja, porque la cola que vimos el otro día era fuera del edificio, ¿no?
Sí, pero hay que decir la verdad que el aeropuerto hizo una inversión, estuvimos reunidos con ellos y nos dijeron que habían hecho una inversión, y es verdad, de una cierta cobertura que hicieron ahí, de una cobertura lineal, un techo, por así decirlo, que en días de lluvia o de sol intenso, pues cubre un poco, ¿no? Ya sea un poco de sombra. Y
pero eso no,
que
bueno, decirlo, me refería,
solo faltaba, ¿no?
Me refería a los que se quedan por fuera esperando para el control del pasaporte, que vimos el otro día la imagen, que estaban por fuera en la calle, por fuera del aeropuerto, ¿no?
Ah, bueno, y luego que las escaleras tampoco funcionan. O sea, el otro día cuando nosotros regresamos de la vuelta a ver Market, promocionando nuestro destino turístico, allí todos los días intentando atraer clientes, y luego llegar aquí y encontrarte con estos tres hitos, ¿no? Primero, las escaleras que no funcionan, ninguna de las dos, de la terminal de llegadas donde trajeron nuestro avión. Después, la cola de pasaportes que había, la gente tenía que ir al baño, tenía que ir prácticamente saltando encima de los demás para poder ir corriendo al baño después de 4 horas de vuelo, 4 horas y media. Y después, al salir, pues me encuentro casi, no sé si eran 300 personas, en una cola de 1 hora para coger un taxi. Vamos, yo sinceramente me quedé horrorizado. Y sobre la marcha, tanto yo como compañeros que veníamos en el avión, pues hemos puesto esto en conocimiento de las autoridades competentes para que pongan solución. Y de una vez por todas que entendamos que el aeropuerto no es de nadie, el aeropuerto es de todos, y que es un área sensible, porque de eso depende nuestra economía. Y lo siento mucho, pero al que le guste bien, al que no le guste, hay que hacérselo entender. Las cosas son así, tienen que ser así. Todo nuestro apoyo para que, si ellos no se ponen de acuerdo en solucionar esto de una manera normal, que es decir, oye, pues no las punta, cuando haya cola, si hay taxis que vienen a dejar gente de la zona turística y se van vacíos a la zona turística, dejemos los que recojan gente, y así contribuimos también al tema del atasco del tráfico, porque están yendo taxis vacíos hacia el aeropuerto, que son los de Granadilla, que vienen a traer clientes, y taxis vacíos del aeropuerto a la zona turística, que son los de Ejea de Arona, que vienen de dejar clientes en el aeropuerto. Es que, de verdad, parecemos idiotas.
¿Y eso no debería ser una unidad, Jorge? Porque claro, yo cuento siempre el mismo ejemplo. O sea, un turista que pide un taxi y que se encuentre, por ejemplo, lo que usted decía, alguien que de Granadilla, ¿no?, que está llevando un cliente a la zona de hoteles, y le diga, no, yo soy de Granadilla, el turista se quedará diciendo, ¿esto qué es, no?
El Granadilla, pues, perdona la expresión, flipa, ¿no? O sea, yo sinceramente, a mí me da igual si es una unidad o si son 20, lo único que queremos es que funcione, y que funcione de una manera con sentido común, y que si ellos no se saben ordenar o no se quieren ordenar, porque esto parece un reino de taifas, yo creo que es un reino de taifas desde que se concibió el servicio del taxi, pues que alguien venga, que sea más rey, y que los ordene. Sí, nosotros no queremos problemas con nadie, ni queremos que nadie se lleve mal con nosotros. Simplemente lo que pedimos es un servicio digno para nuestros clientes, porque nos cuesta mucho traer clientes a la isla, nos cuesta mucho que se vayan contentos, y nos da pena que se tengan que ir con una sensación que no tiene que ser la que se tiene que ir, por no es porque no haya capacidad, porque hay taxis. O sea, el problema no es que no tengamos taxis, digamos, oye, mira, es que no podemos hacer más porque no llegamos. ¿Vale? No hay más taxis y no se puede, pero es que hay taxis vacíos esperando por gente, y taxis que llegan a ese aeropuerto, descargan gente y se van vacíos a la zona turística, fomentando el colón de tráfico que se suele liar por una tontería de que quererlo todo y pensar que se va a acabar el mundo, cuando en realidad hay para todos, y cuando hay colas es porque la gente está esperando, y tranquilos, que van a venir más aviones, que va a venir más gente.
Entre otras cosas, buenos días, es que lo hemos comentado aquí, se da por hecho, o algunas voces dan por hecho, que es que esto supone una merma económica para los taxistas del municipio. Yo tengo enormes dudas, porque en la medida en que hay cola es que cargan constantemente. Luego, tampoco veo yo un perjuicio enorme, pero más allá de si lo tiene o no, que yo creo sinceramente que no, vamos a ver, aceptar las reglas del juego actuales, que son muy del siglo XX, no del siglo XXI, es tanto como aceptar que un aeropuerto de esas características es una instalación municipal, y no es así.
Pero ¿cómo que municipal? El aeropuerto, que yo sepa, no lo pagó Granadilla, ni siquiera el suelo.
Por eso
por una persona privada.
Por eso digo que la aceptación...
Así, claro. supongamos que aunque fuese así, pues es una instalación de carácter público y de carácter general y de carácter de importancia suprema para nuestra isla. O sea, si lo único que pedimos es que funcione de una manera correcta, y así tienen que aplicar una ley o la otra, si lo ideal es que se pongan de acuerdo entre ellos y lo arreglen. Pero es que esto es lo de siempre. Es que nadie quiere, mira, esto es cuando van a ver realmente el cuero de la vaca tendido, que es como se dice aquí para que me entienda todo el mundo, es cuando por razones de la presión social que se está ejerciendo por un funcionamiento inadecuado del servicio, empiecen a llegar aquí, que ya han llegado las multinacionales como Uber o como cualquiera de estas que están en el mercado, y entonces sí que van a flipar. Entonces sí que van a ver, caramba, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? Y obligamos a que la sociedad, entre todos, presionasen para que esta gente entrase aquí. Le están dando facilidades, le están abriendo la puerta a gente. A nosotros ya nos lo metieron con calzador el tema de las viviendas vacacionales. Y hemos tenido que apechugar con ellos. Y ya está. Pedimos legislación, pedimos regulación, que es lo que tiene que haber, un tema justo. No pedimos que la elimine porque tiene que existir, porque lo entendemos, pero tenemos que adaptarnos. Y aquí se adaptan todo el mundo, menos los taxistas.
¿Y qué solución tiene esto? Porque claro, yo eso de que, bueno, cuando tengamos muchos pasajeros, si vienen taxistas de los hoteles y dejan a los clientes, que cojan también eso. ¿Esto no habría que regularlo de una forma más eficiente? Por ejemplo, saber los días en los que hay más concentración de pasajeros y tener una flota de taxis de donde
Mayer,
sea disponible.
Mayer, mira, perdona que eso sería lo lógico y lo normal, pero también tenemos que tener en cuenta que las cosas no funcionan de manera perfecta. A veces los aviones se retrasan, a veces hay problemas de logística, problemas de lo que sea. El sentido común dice que cuando hay una cola de más de 60 personas y no haya taxis allí para coger, cualquier taxi que venga y suelte pasajeros, que lo dejen pasar para que coja el cliente. Y así no habría problema. Eso es el sentido común, lo más sencillo y lo más fácil. Porque lo de las horas se sabe, lo de los aviones se sabe, pero los aviones llegan tarde, se retrasan, no vienen. Los pasajeros, no sabes cuántos pasajeros pueden venir en ese avión, no sabes cuántos van a coger taxi. Son demasiadas cosas que se suman y que pueden cambiar, las variables pueden cambiar del resultado.
Pero yo creo que las dos cosas, es decir, cuando se acumulan 60, coincido en que, 60, 30, la cantidad que sea, es decir, que haya gente esperando más allá de lo admisible y de lo razonable, pues que se trabaje en los términos que se está diciendo, pero después no es menos cierto que hay días que se sabe sin ser cierta que el tráfico de aviones es muy importante, mucho más que otros días. Entonces, a lo mejor ahí...
Eso lo saben los propios taxistas. Los propios taxistas trabajan cuando tienen que trabajar o cuando ellos creen que tienen que hacerlo con mayor volumen. Ellos dan sus días libres y los que los dan y tal y cual los dan en los días donde saben que hay menos volumen. O sea, saben que los viernes hay lío, saben que los martes cuando vienen los nórdicos y los domingos hay lío. Eso más o menos ellos se ordenan, por así decirlo. Que no toque luego partido de Champions o que no haya ninguna cosa especial o que no sea un día especial, porque entonces sí es verdad que ya ni ordenación ni nada, ¿no? Pero como te digo, que lo hagan como les dé la gana. Pues si nosotros lo único que no queremos es que la gente espere una hora para coger un taxi en Tenerife, habiendo taxi. Porque si no hubiese taxi, lo aguantaríamos y diríamos, cara, hace falta más licencia. No, es que hace falta más licencia, pero eso es una conversación de otro día, ¿vale? Pero es que encima, habiendo taxis vacíos en ese sitio, que regresan al sur, a la zona turística vacío, fomentando el colón que tenemos, no les dejan recoger. Y habiendo gente con muleta, gente mayor, esperando una hora, esto es de juzgado de guardia, hombre. Y le tienen que poner ya coto a este tema y se acabó el rollo.
Y en los dos sentidos, Jorge, ¿no?
Claro, porque los otros vienen, van para allá, ellos, los de Granadilla que dejan clientes, van vacíos para el aeropuerto, que también hay clientes esperando en los hoteles y a veces tampoco hay taxi, con lo cual la ley debería ser para todos. Yo creo que lo que se pierde por un lado se puede ganar por el otro. Y lo más importante, que el cliente esté contento y quitar coches de la carretera. Es que parecemos idiotas. Y luego me dice un taxista el otro día, no, arréglame lo de las colas. Digo, pero zurrón, si las colas las estás provocando tú.
Pues yo no sé qué solución le damos a esto, ¿no?
Porque... me gustaría que alguien me pueda rebatir lo que estoy diciendo. Es de tan sentido común que lo que no entiendo es cómo estamos esperando todavía. Mi total apoyo al cabildo para que haga lo que tenga que hacer y cambie esto ya.
No, Jorge, y después estamos con el discurso todo el día del cambio climático, de la reducción de emisiones, de que hay que cobrar derechos de emisión, y después claro. Resulta que aquí cosa tan sencilla
mientras
como
no
esta...
Mientras no me toque a mí, Mayo. Cuando me toque a mí, entonces el cambio climático que lo arregle otro.
Pues lamentable que todavía no tengamos una solución concreta para esto, ¿eh? Porque yo todavía no he visto...
La va a haber seguro, o sea, sin duda. En cuanto a la normativa europea llegue aquí, empiecen aquí a aparecer los Uber, los no sé qué, y se convierta todo el mundo en taxista cuando le dé la gana, y hagan lo que les dé la gana, entonces ya se echarán a llorar. Normal.
Ahora es otra cuestión que me gustaría abordar con usted, el asunto de cómo se quiere regular en Canarias lo del alquiler vacacional, ¿no? Decía el director general de Ordenación Turística que se van a imponer unos mínimos de calidad al alquiler vacacional y probablemente algunas de las viviendas que están ahora mismo dedicadas a esa actividad pues no puedan seguir. ¿Usted es partidario de reducir el número de viviendas que se dedican al alquiler vacacional o que se haga a partir de ahora la reducción?
A ver, yo ahí no me voy a meter porque esas son consideraciones que llevan mucho detrás. Eso llevan indemnizaciones y llevan muchas cosas. Yo lo que soy partidario es que se aplique una normativa justa, que se regule, que se acote, para darles un dato a todos los canarios que están escuchando. Estamos hablando de turismofobia, estamos hablando de falta de vivienda, estamos hablando de todo, para que la gente se entere, porque parece que no se entere. Hoy, en Canarias, cualquier vivienda residencial que tenga primera ocupación y cédula de habitabilidad se puede convertir en una instalación hotelera. Si mañana todos los canarios decidimos alquilar nuestra casa e irnos de Canarias, lo podemos hacer. ¿Eso es normal? Creo que no es normal. Cuando la gente está diciendo que hay muchos hoteles, que no se deben construir más hoteles. Con hoteles se han construido los últimos 10 años 3. ¿Vale? Y todo el mundo está con las uñas pintadas con los hoteles y tal. Señores, el problema no es ese. El problema es que hemos metido en Canarias casi 200.000 plazas turísticas nuevas y que el problema no es ese. El problema es que podemos meter millones más si no se pone coto a esto. Nosotros lo que pedimos es una ordenación de sentido común, como nos hacen a nosotros. A nosotros nos dicen dónde, nos dicen cuándo y nos dicen cómo tenemos que construir un hotel. Incluso a veces no nos dejan construirlo, ¿vale? Que ya ha habido moratorias en Canarias. Pero, sin embargo, por otro lado, vemos lo que pasa con este tema y, sinceramente, no nos sentimos a gusto, porque no es justo lo que está pasando. Y lo que pedimos es una regulación justa. Ya el gobierno allá, con cómo lo tenga que hacer, y, por supuesto, que tiene que haber unos estándares de calidad.
Solo ¿Y tiene alguna pista de por dónde va a apuntar el gobierno?
No lo sé, ni siquiera me quiero meter en eso, porque no es asunto nuestro. Y bueno, asunto nuestro en cuanto a las dotaciones de calidad, eso sí, pero no sabemos hasta dónde quiere llegar con la zonificación y con el tema de las viviendas nuevas o las que ya estaban. Pues claro, de esto también es fácil, ¿no? Esto es decir, bueno, pues ahora ya las que están, venga, se salvaron. Bueno, eso tampoco creo que sea justo, ¿no? Porque eso es acotar un mercado. Eso es como decir, bueno, ahora ya que hay taxistas o que ya los taxistas que están, que ya no hayan más. Que es lo que, bueno, parece que al final pues todo el mundo sueña, ¿no? Como los hoteles, decían que los hoteles no, los hoteles lo que no quieren es que haya más competencia. No, mire, perdona, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros lo que decimos es que haya una competencia justa y sana. Y que haya sobre todo un nivel de calidad y de exigencia que haga que el resto de los productos que hay en Canarias no se vean mermados por la irrupción de un fenómeno totalmente descontrolado. Eso es lo que hemos pedido los hoteleros de Canarias. Y eso es lo que seguimos pidiendo.
Jorge Marichal, ante la falta de viviendas y de lugar donde se puedan alojar los propios trabajadores de la zona turística, ¿ustedes están pensando en que los hoteles tengan que dedicar plantas a estos trabajadores para que puedan alojarse en algún sitio?
Los hoteles van a tener que decir que no a clientes porque no van a tener servicio que poder darle. Ya está pasando. Si es que no somos adivinos, esto está pasando ya en otras partes de España. En verano ha pasado. Han habido hoteles que han cerrado plantas o que han cerrado unidades alojativas porque no podían darle servicio, porque no tenían personal para hacerlo. O sea, eso va a pasar.
Pero es falta de personal
los hoteles, hemos ido con los sindicatos de la mano a ver al gobierno, a ver a la FECAM, a ver a un montón de gente, a los ayuntamientos, para pedirle que necesitamos que nos dejen hacer viviendas, que estamos dispuestos a construirlas, que pongan suelo a disposición. Y después mira que para pedir una licencia y para que te la den en algunos municipios del sur, de los sures de Canarias, se pegan 2 años y 3 años. Pero alguien de verdad en su sano juicio piensa que vamos a arreglar el problema de la vivienda así. Luego llega el gobierno y te saca una ley de alquiler que lo que hace es jorobar todavía más para que la gente no se atreva a poner en alquiler las viviendas. Es que está todo el mundo loco.
¿Y qué hacemos? Porque, claro, usted necesita a los trabajadores ya, ¿no?
Bueno, pues lo que hacemos es decir que no al negocio. Porque no se puede. Yo si no puedo dar, sino 60 cubiertos, no puedo meter 120 personas en el restaurante. Tengo que meter 60 porque no quiero que se vayan cabreados ni quiero problemas, ¿no? Después habrá menos recaudación de impuestos y menos cantidad disponible para satisfacer las necesidades básicas de nuestra comunidad autónoma, sanidad, educación, que es para lo que se usa los rendimientos que se detraen del turismo y la renta se reparte.
Y eso combinado con el absentismo, ¿no?
Eso te lo iba a decir y ahora me lo acabas de quitar de la punta de la lengua. Parece que en Canarias tenemos un problema de enfermedades tremendo, porque triplicamos la media nacional con las mismas personas que habían en el 19, con los mismos clientes, con las mismas instalaciones, pero estamos un tercio, o sea, tres veces más malos. O sea, es alucinante, sinceramente. Yo siento que tengamos ese problema y debemos buscar si es la alimentación, si es nuestra manera de vida, si es, pero sinceramente creo que el sector, por lo menos el nuestro, está lo suficientemente bien controlado, al igual que él estaba antes del COVID, para que esto no suceda. Entonces, también nosotros necesitamos y estamos analizando este fenómeno, porque sinceramente ya no es porque no tengamos que decir que no a los clientes que vienen, sino que esto es injusto también para el personal que está trabajando.
Los sindicalistas dicen que es una espiral, está complicada, porque cuanto más asentismo, más se resienten los que se quedan trabajando. Y
el problema es que si antes se te ponía alguien de baja, pues lo sustituía y ya está, no pasa nada. Pero si no tienes con quién sustituir, ¿qué es lo que está pasando?
O sea, a día de hoy buscan sustitutos para esos trabajadores de baja y no encuentran.
Claro que no, si tenemos hay empresas que tienen un 20% de asentismo. Si para tener 100 personas trabajando tienes que tener contratadas 120.
Pero tenemos 170.000 personas en paro.
Pero bueno, pues será porque sí, porque la tenemos. O a lo mejor no tienen la formación, a lo mejor no tienen las ganas, o a lo mejor no tienen el deseo, o a lo mejor no quieren, no sé, es que no lo sé. Lo que es cierto es que están en paro y lo cierto es que no conseguimos personas para trabajar. Pero también te digo, hay que decir la verdad. Si yo vivo en el norte de la isla, tengo que desplazarme al sur de la isla para cobrar 1.400, 1.500 euros que cobra, por ejemplo, una camarera de piso en un hotel de 4 estrellas aquí, y tengo que levantarme 2 horas antes para coger un colón de tráfico. Tengo que gastarme al mes 400 euros en gasolina y no encuentro una vivienda donde poder vivir con de manera normal en el sur porque cuesta 1.500 euros.
Pues no le salen las cuentas.
A lo mejor me quedo en mi casa, ¿no?
A veces falla la formación, a veces efectivamente hay de todo. No se tienen las ganas suficientes de dar el paso.